Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 17 de enero 2024. Los peruanos cada vez más utilizan aplicativos en sus teléfonos móviles para pagar las compras de productos, de servicios. Y en ello hay un gran aporte de la tecnología aplicado justamente en estas operaciones bancarias. Sobre el futuro, sobre la actualidad de las aplicaciones de pagos en el país, vamos a hablar hoy con Ricardo Montero. Él es jefe de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú. Pero antes, una mención para ti, ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica, variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcar, de harinas y de grasas. Ya está en todos los kioscos la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos a ver el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 371 y lo venden en 373. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 372 y se vende en 374 en promedio. Vamos a ver cómo está la portada de La República, edición impresa. Ya está en los kioscos. El Poder Judicial le da una condena de 20 años para Orellana por el caso Oncocert. Ello fue por un fraude de 10 millones de soles contra el gobierno regional de Arequipa. Pero también condenan por difamación al excontralor Edgar Alarcón. Tendrá un año de prisión suspendida. Además, en La República, un informe especial porque el Congreso peruano es el único que trabaja de manera virtual, con lo que se produce despilfarro e inseguridad jurídica. Y estamos viendo también en pantalla la edición web de La República. PNP realiza operativo para capturar a Vladimir Cerrón, pero no fue hallado. Además, como dijimos, el Congreso peruano es el único que trabaja en forma virtual, mientras que allí tienes información de diversa índole en la página web, pero también, como dijimos, estamos también en el impreso en todos los kioscos del país. Vamos ya con el programa, estamos ya con nuestro invitado. ¿Cómo está Ricardo Montero? Bienvenido a La República.
Muchas gracias, Rubén. Buenos días.
Gracias. Buen año, ante todo, empezar bien.
Igual para ti.
Muchísimas gracias. Desde el pasado año existe la interoperabilidad en el uso de las billeteras electrónicas. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo hemos avanzado hasta el momento?
Bueno, el proceso de adopción de las billeteras móviles ha sido relativamente rápido en el Perú, ¿no? Esto inicia poco antes de la pandemia, pero es justamente con esta que despega. Uh-huh. Y en estos momentos, alrededor de la mitad de los adultos ya cuenta con una billetera digital. Uh-huh. ¿No? Y claro, desde el año pasado, como tú mencionas, ya hay interoperabilidad. Eso significa que yo puedo transferir, yo tengo una billetera, puedo transferir a alguien que tiene una en un banco diferente, ¿no? U otro aplicativo. Que ha sido un trabajo conjunto entre el Banco Central y los bancos privados, ¿no? Que han estado invirtiendo para tener el soporte y la seguridad necesaria para poder hacer este tipo de operaciones.
Esto es importantísimo porque las personas ya no necesitamos utilizar el dinero físico si no lo tenemos ya en nuestro móvil. De esa manera podemos pagar servicios, pagar productos. Y de esa manera también los vendedores, quienes producen estos productos y servicios, nos pueden ofrecer justamente ese material. Y tenemos esa posibilidad de utilizar como transferencia, como pago de eso. Pero, ¿qué es lo que ha potenciado el uso de las billeteras electrónicas en el país?
Yo creo que ha sido una rápida opción por parte de las personas. A mí me sorprende mucho la facilidad con la que todos nos hemos acostumbrado a ir, no sé, al kiosco, al mercado, a la bodega. Y cuando hay que pagar, saco el celular y escaneo el QR y ya lo transfiero. Es en muchas medidas más seguro que llevar efectivo, ¿no? Porque ya no estoy preocupándome que si voy al mercado tengo que llevar 100, 200 soles o cuánto tengo que llevar o si va a haber cambio cuando le quiero pagar al taxista. Entonces es una tecnología muy buena que nos facilita la vida, es más eficiente, entonces eso ha ayudado a que todos nos acostumbremos rápido a utilizarlo.
Importantísimo. Recuerda que tu República, lo tengo aquí en la mano, el impreso, también lo puedes pagar con aplicación en los kioscos de tu barrio. Ya está en los kioscos del país. Vamos a ver esta nota de la República en pantalla, lo tenemos ya. Lo vamos a ver. Según el Banco Central de Reserva, los peruanos realizan más de 200 pagos digitales al mes. Esto lo dice el Banco Central de Reserva del Perú. Respecto al 2022, el crecimiento ha sido de 50% y la implementación de la interoperabilidad entre billeteras electrónicas ha contribuido al alza. Pero vamos a ver un gráfico justamente relacionado a esta información. Esto, ahí lo estamos viendo en pantalla. Veamos este gráfico que da cuenta de la evolución de la bancarización y el número de pagos digitales por habitante. Lo que se aprecia allí es que se ha incrementado notablemente el número de pagos digitales respecto al nivel de bancarización que relativamente se mantiene constante. ¿Qué explica esta gran diferencia? Estamos viendo ahí justamente la bancarización, la parte roja, estamos viendo que es el número de pagos digitales que ha subido, sin embargo, en el azul está la evolución de la bancarización, se mantiene todavía un poco flat. ¿Qué está pasando?
Sí, el tema ahí, la fuente de la información ahí que utiliza el BCR es la Encuesta Nacional de Hogares.
Exacto.
La Encuesta Nacional, digamos que la tecnología ha avanzado más rápido que la encuesta.
Definitivamente.
Y todavía no recoge específicamente la pregunta de si tienen billeteras digitales. Uh-huh. Entonces, que es un instrumento bancario y debería contar como para la bancarización. Nosotros hemos tenido conversaciones con personas del BCR y están trabajando también con las personas del INEI para poder capturar esto en las estadísticas. Y yo estoy seguro que apenas se incluya, esa tasa va a subir bastante, ¿no? Esperamos que ya este año en la Encuesta Nacional de Hogares se pueda incluir la pregunta explícita de si las personas tienen o no billetera digital. Y vamos, nosotros creemos que eso debería subir un gran porcentaje en la estadística de bancarización.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico de la República. Hay que tener en consideración que las billeteras digitales no necesariamente tienen que estar vinculados a una entidad bancaria. ¿Esto es así o me equivoco?
A una entidad financiera tienen que estar vinculadas, ¿no? Tenemos dos grandes billeteras digitales uh-huh. en el país, ¿no? Yape, que está vinculada sobre todo al BCP, y Plin, que está vinculada a Interbank, al BBVA, entre otros.
Scotiabank también.
Scotiabank, exacto. ¿No? Y además hay bancos un poco más pequeños que están también sumándose uh-huh. a alguna de las dos plataformas y ya hay interoperabilidad, entonces lo permite hacer transferencias entre los bancos.
¿Significa entonces que en este momento todos los bancos del sistema en el país están ya conectados a estas dos tipos de billeteras, Plin y Yape?
Ya existe, hacia finales del año pasado se tenía que completar la interoperabilidad entre todas las entidades bancarias.
Uh-huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las cajas municipales? ¿Están en una fase diferente? ¿Van en paralelo? ¿Cuál es la situación?
Ellas también tienen que ir sumándose. La verdad es que no estoy 100% okay. Seguro cuál es el estado de cada una de ellas, pero podemos conseguir la información.
Definitivamente. Esto es LR Más Economía. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Es importante saber qué está pasando cuando pagas con Yape, cuando pagas con Plin. Están pasando seguramente algún tipo de complicaciones. Esto tenemos que, obviamente, hablarlo hoy en el programa. Hay un gráfico importante, lo vamos a ver en pantalla. Veamos cómo es la evolución de las transferencias interbancarias a través de las billeteras digitales. Estamos viendo que en el lado izquierdo, justamente la cantidad en soles, estamos hablando de 5 mil millones de soles, y al lado derecho la cantidad de transacciones. Hablamos de 83 millones de operaciones a septiembre del año pasado. Nuevamente, ¿qué nos dice estas cifras? Estamos viendo ahí por ejemplo, en marzo de 2023, hay una barra en azul que es el año, el momento, cuando precisamente se permite esta interoperabilidad. ¿Es así?
Sí, correcto. En mayo empieza el proceso de interoperabilidad, que ha sido un proceso que tomó algunos meses el año pasado, pero efectivamente ha habido un salto. Sobre todo en lo que son transferencias interbancarias, aunque también ha habido aumento en las transferencias dentro de cada banco a través de billeteras. Así que son buenas noticias, ¿no? Es una tecnología, un mecanismo eficiente que los peruanos estamos internalizando rápido.
Adicionalmente a la cifra que estamos viendo, ¿qué cifras se está manejando la Asociación de Bancos respecto al uso de billeteras electrónicas?
Sí, hay algunos componentes muy importantes para nosotros. Lo primero es que identificamos que hay más usuarias mujeres de billeteras digitales que hombres.
Interesante.
Digamos, en promedio, el 50% de la población adulta tiene billetera, pero en las mujeres esta cifra es 53%, en los hombres es 47%. Hay una ligera ventaja por parte de las mujeres.
Las mujeres son pagadoras, pues son cumplidoras siempre.
Hay muchas mujeres también que son comerciantes, ¿no? Tienen Exacto. una alta presencia en el comercio y como son la cara hacia los clientes, ellas pueden ser las que están manejando las billeteras, ¿no? Otro dato muy importante es que la billetera digital se establece como el principal mecanismo para hacer transferencias de dinero entre diferentes provincias del Perú, ¿no? Entonces, si yo quiero mandarle dinero a mi primo, a mi hermano, que está, no sé, en Chiclayo, en Arequipa, la billetera digital es más del 60% de las transferencias entre provincias, se hace a través de billeteras digitales.
¿Y qué está pasando con los jóvenes en el país? Porque los jóvenes, obviamente, la mayoría tienen su móvil, incluso los niños ya pueden utilizar, digamos, este sistema de pagos, ¿así o no es así?
Los jóvenes son realmente los que adoptan esa tecnología más rápido. Digamos, cuando nosotros hemos visto las estadísticas, las personas, digamos, hasta los 43 años más o menos, son usuarios fuertes de la tecnología, y a personas mayores, a 45, empieza a bajar un poco la adopción de la tecnología. Es normal que digamos, las personas, digamos, que no son nativas digitales tengan un poco más de resistencia a utilizar el teléfono, pero igual está avanzando en ese sentido. Pero sí, los jóvenes son los que adoptan esas tecnologías más rápido. Adicionalmente, otra estadística que yo quería resaltar contigo es que encontramos que entre las personas que utilizan billeteras digitales, encontramos que el 70% considera que los ha ayudado a tener más productos y servicios financieros, ¿no?
Importante.
Las billeteras sirven como un instrumento para la inclusión financiera. Suelen ser, en muchos casos, el primer producto o servicio bancario al que acceden las personas, y luego les abre las puertas a acceder a más servicios, ¿no?
Esto es importantísimo. Y en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, sabemos perfectamente que ha subido el uso, porque la mayoría tiene un teléfono celular y a través del celular está haciendo el pago de su taxi, qué sé yo, del sanguchito, de la academia, entre otras cosas más. ¿Pero qué hay? ¿Más hombres o mujeres? Entre los jóvenes.
Entre los jóvenes no tengo la estadística específica, pero yo creería que es igual más mujeres que hombres ahí. Yo creería que esto permanece en ese grupo etario, ¿no?
Estamos viendo que los comerciantes en los diferentes conglomerados comerciales del país, no solo de Lima, utilizan ya, todos utilizan un código especial QR para esos pagos. Incluso hemos visto en... Es graciosísimo, porque hasta en la ropa interior color amarillo de diciembre había aplicación de plin y yape, gracioso. Eso significa que ya está interiorizado en la gente.
Sí, hubo un trabajo muy importante, sobre todo cuando empezó la pandemia. La Asociación de Bancos y los bancos armaron un programa que se llama Pago Seguro, en el cual se acercaron a los comercios, sobre todo a los mercados, promocionar el uso de billeteras digitales, a enseñarle a los comerciantes cómo se utiliza, a darle su QR. Y este esfuerzo que se hizo ayudó muchísimo en la adopción inicial, ¿no? Y tanto es así que ahora, como tú dices, en todos los comercios y hasta en la ropa interior se puede ver un QR.
Sin embargo, para quienes ven el sistema de billeteras digitales, se pueden ver solo dos. ¿Podríamos hablar en este caso de un duopolio, Plin y Yape? ¿Esto es así?
A ver, yo no diría que es un duopolio. Hay alternativas, ¿no? Las personas, porque si bien esas son las plataformas, hay una gran competencia entre agencias bancarias, ¿no? Entre entidades financieras, ¿no? Entonces yo puedo decidir hacer negocios con una o con otro banco, entidad financiera, e igual voy a tener acceso a las plataformas de transferencia digital, ¿no? De hecho, todo el trabajo de la interoperabilidad lo que hace es ayudar a que si una nueva aplicación surge, que es adoptada relativamente por pocas personas, no tenga la limitación de poder interactuar con las grandes.
Pero podría darse el caso de ampliarse, digamos, la diversificación de plataformas digitales con esta finalidad, de que haya mayor diversidad de plataformas y con esto atender a mayor cantidad de peruanos.
Eso va a depender de lo que sea más estratégico para cada entidad, ¿no? Ahí las cajas o cada entidad bancaria va a decidir, oye, me es más conveniente sumarme a una que ya existe, crear una propia. Felizmente, de cara a los usuarios, a los que estamos transfiriendo dinero, es gratuito igual, ¿no? Entonces, afortunadamente no hay un peligro de que haya costos crecientes, al contrario, ¿no? Las billeteras han surgido como un mecanismo para transferir dinero de manera virtual, de manera gratuita. Entonces, ahí yo no veo un riesgo, digamos, regulatorio, digamos.
De otro lado, si bien es cierto que se hablan de algunas fases en esta aplicación de las billeteras digitales en el país, ¿en qué momento estamos? Ya hemos pasado la aparición de dos de ellas, luego la interoperabilidad. Vienen dos más. ¿Cuáles son estas? ¿Te acuerdas un poquito?
No.
Ya, estamos hablando en todo caso de la segunda fue la involucración, justamente se está involucrando a dos entidades financieras, dos plataformas digitales, la interoperabilidad luego, pero viene una tercera que tiene que ver con las empresas emisoras de dinero electrónico, las que van a incorporarse, y luego, según el Banco Central de Reserva, es que también deben incorporarse las fintechs, ¿no? Las empresas tecnológicas, las big techs también, en todo caso, las que están más vinculadas a la tecnología que utilizan dinero electrónico. ¿Vamos por allí?
De acuerdo, hay un cronograma de, digamos, de fases que ha establecido el Banco Central y digamos, se tiene que avanzar en esa línea, ¿no? Aunque esto acá ya no involucra tanto trabajo por parte de las entidades bancarias, pero en la medida en que haya más competencia bajo las mismas reglas de juego, nosotros creemos que es positivo para el mercado en general, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, envíe su comentario y sus preguntas. Hay que indicar lo siguiente. En algún momento han habido comunicados señalando que no se atenderá, no habrá aplicación de YIN de PLIN o de YAPE debido a que estamos en plena reestructuración, estamos arreglando nuestros sistemas. ¿En qué momento procede esto de una manera adecuada y de qué manera se tiene que anticiparse la comunicación a los usuarios?
Sí, ha habido algunas comunicaciones sobre, claro, a veces hay que darle mantenimiento a los sistemas, pero suele ser en horarios muy reducidos y para operaciones específicas, ¿no? Uh-huh. En general, el respaldo que han tenido ambas billeteras ha sido muy bueno, y digamos, se considera como una opción segura y confiable, ¿no?
Estamos en LR Más Economía, donde hay, obviamente, no todo es color de rosa siempre en la vida, como siempre hay baches, pero ¿cómo afinar esos baches, estos pequeños baches? ¿Ustedes han identificado algunas complicaciones que podrían ir superándose paulatinamente?
Nosotros creemos que hay dos temas en los que podemos trabajar. Primero es ayudar a más peruanos a entender las billeteras, porque ya hemos llegado al 50% de la población con billeteras, pero todavía nos falta un trecho por recorrer, ¿no? Entonces, en ese grupo es muy importante que hagamos campañas de comunicación, que les enseñemos a utilizar, a instalar, a operar día a día, que les sea fácil poner y sacar dinero de sus aplicativos, ¿no? Y el segundo tema es todas las campañas que se está haciendo ahorita sobre la seguridad de las transferencias digitales. Eso y cómo, digamos, hace poco hemos sacado una campaña del ciberchoro, que es básicamente que los usuarios sepamos cómo interactuar con los nuevos riesgos que aparecen, ¿no? Entonces, si alguien me manda un link que yo no confío mucho, pues no abrirlo, no compartir mis claves con otras personas. Si en algún momento pierdo o me roban el celular, inmediatamente llamar a bloquear mis tarjetas de crédito, a bloquear mi banca por internet. Entonces, hay un trabajo de educación y de información que se tiene que hacer y que estamos impulsando desde la Asociación de Bancos.
Hay personas despistadas que al momento de hacer el pago, la transacción, envían a otro número. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo pedir la devolución de ese dinero?
Ahí lo que es muy importante es que como usuarios nos tomemos el tiempo. Yo creo que afortunadamente ha habido mejoras en el diseño de las billeteras. Y cuando yo quiero transferir, ¿no? Yo escaneo el QR primero, que es un mecanismo seguro, importante. Y cuando voy a transferir, me sale el nombre de la persona a la que le quiero transferir, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre verificar que sea el nombre correcto antes de hacer la transferencia. Y bueno, igual que con cualquier otro medio, eso no es algo que es exclusivo de las billeteras, ¿no? Tener mucho cuidado de a quién le estoy haciendo la transferencia antes de aprobarla.
Algunas personas tienen PLIN y no tienen YAPE, pero algo estaría fallando porque si no se hace la precisión de que el dinero vaya a YAPE, por ejemplo, la persona no puede recuperar ese dinerito. Ya me ha pasado. Yo estuve haciendo un pago a una persona. Por favor, me dice, págueme en YAPE. Pero le digo, hay interoperabilidad, lo puede recibir normal. Yo tengo PLIN. Y le digo, bueno, te voy a pagar. Me equivoqué, no le puse YAPE, le puse PLIN. Y me dijo, ¿cómo es posible? El dinero no lo voy a poder recibir, entonces tuve que hacerle un doble pago. ¿Cómo funciona esto?
A ver, si una persona tiene más de una billetera, cuando yo quiera pagarle a esa persona, mi aplicación me va a preguntar si quiero mandárselo a una o a la otra billetera, ¿no? Entonces, digamos, si la persona tiene una preferencia por cuál utilizar, llegamos hacerle caso a su preferencia. Pero no significa que si le mando a la otra billetera no le va a llegar el dinero, simplemente le va a llegar a una cuenta que no es la que él pensaba que le iba a llegar, ¿no? Entonces, igual asegurarle a la persona que este dinero le ha llegado, solamente que le ha llegado a una cuenta probablemente en otro banco, ¿no? Es decir, si yo quería recibir en PLIN, pero he recibido en YAPE, bueno, saber qué va a estar en otra cuenta, pero el dinero sí le ha llegado, ha salido de mi cuenta y le ha llegado a la de él, solamente que no a la que esta persona esperaba.
Si bien es cierto que en este momento no hay costo para los usuarios, en el futuro, mediano y largo plazo, ¿habría algún porcentaje que los usuarios pagarían por esta aplicación o no?
No hay ningún, no se prevé.
No se avisora nada.
No se avisora ningún cambio.
Perfecto. Estamos en el RMS Economía, nos vamos ya, pero antes de irnos, ¿cuáles son los tips necesarios que las personas deben conocer para utilizar de manera adecuada y oportuna las aplicaciones móviles a través de Plin y Yape, por ejemplo?
Sí, nuevamente, tener siempre en cuenta los consejos de seguridad, no utilizar, no darle clic a links que no conocemos, no compartir nuestras contraseñas, denunciar inmediatamente si se nos pierde el teléfono, igual, y mantenerse en el mercado formal, ¿no? Las billeteras justamente han ayudado a mantenernos en el mercado formal, evitar irse a préstamos gota a gota, uh-huh, cosas por el estilo.
Bien, muchísimas gracias por su atención. Estuvimos con Ricardo. Ricardo, gracias por estar en LR+ Economía.
No, muchas gracias y vuelvo cuando ustedes quieran.
Con todo gusto. Muchísimas gracias. Estuvimos con Ricardo Montero, jefe de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú. Nos vamos ya, pero antes ya está disponible el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías y valores nutricionales importantísimos para controlar el consumo de azúcar, de harinas y de grasas. Es importante decirte que debes recibir tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Estés siempre en toda la programación de LR+, siempre con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu palanchiscama, porque cuna panaycuna, yacta masicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.